Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
¿A qué tiene? Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue habiendo hombres ineptos en ciertos puestos, pero también hay algunas mujeres ineptas en ciertos puestos. Entonces, uno esperaría que esa transformación evolucionara y en algún momento hubiera esa aparente igualdad o paz o tranquilidad hasta que surja en algún momento alguna otra pugna.
Yo creo que, me voy a ver, no sé de qué manera, me vale madres, pero creo que este movimiento termina siendo un medio de manipulación masiva. Y esto que podemos llamar mujerismo, porque Marta Lamas dijo que en México el feminismo es mujerismo.
Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
¡Mesero, mesero!
Dígame, caballero, ¿todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos.
Sila, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Pues vamos con el tema.
Pues te tengo una pregunta.
A ver, ¿qué?
¿Dónde está el clítoris?
¿346 minutos más tarde?
Bueno, antes de que me contestes, pues querría... no sé dónde está.
Me da chance de testearlo, cabrón.
Pero no tengo uno. Bueno, sí tengo uno, pero creo que es como un clitorizote, así como más grande.
Pero, ¿ustedes se pueden meter? Es muy grande.
Igual, güey, igual, sensible y todo.
¿No es una ciudad de Sudamérica?
No sé, cabrón, pero creo que tengo uno no tan chingón, pero al conocer, pues te das cuenta que estaría chingón tener uno, ¿no? O sea, decirle a una mujer, te cambio mi pito por tu clítoris. No sé qué dirían ellas, supongo que dirían que no. Digo, si ellas saben dónde está, porque no sé si este episodio va a tratarse sobre geografía vaginal, cabrón. O sea, vamos a meternos. ¿Te acuerdas de esta escena? Ah, cabrona. De una película de Almodóvar. ¿Ella qué? Una mujer que está durmiendo, que es Leonor Watling. No me acuerdo cómo se llama la película. Y sale esta Rosario, la cantante. Pero hay una escena donde el personaje se mete a la vagina de la que está durmiendo.
Ah, sí, una
hable con acá. Ella. Sí, hable con ella.
Sí.
Creo que vamos a... Bueno, primero tenemos que lubricar, ¿no? O sea, y obviamente la lubricación tiene que ver con asuntos de estimulación, de ritmo. Sí,
debe haber un premio, un jugueteo, porque muchos vamos al asunto y la neta no está chido.
Sí, entonces hay que lubricar la zona, pero con evocación, cabrón. Con este jugueteo que te acercas así un chingo y luego te alejas. Pero no sé, o sea, tú sabes dónde está y sobre todo también me gustaría dilucidar en este episodio los transexuales llegan a tener clítoris, les hacen
un clítorisote bien, o sea, pinche grande.
Lo tienen, ¿no? Pero ya quisieran, ¿no? O sea, ya quisieran tenerlo. Pero el asunto es, o sea, ¿a qué vamos? ¿Por qué hacemos este episodio?
Pues tú dime, tú recomiendas. Ahora sí, como tú me eches en cara, tú lo escogiste, cabrón. A ver, no entiendo por qué.
Tiene mucho tiempo, de hecho, no sé si años, güey, que a la hora de hacer nuestro...
¿Que no lo encuentras? ¿Lo perdiste?
No, de anotar en una lista, y que nos pareció, ¿no? Incluso por ahí el asunto interesante de... Vamos a hacer podcasts más interesantes que la gente. Vamos a acaparar a nuestro público femenino que tan abandonado nos tiene con un episodio que, pues, resulte. Porque...
Antes, poeta, había, hay una película con este actor de ¿Qué pasó anoche? El gordito. Ajá. Que sale como que lo invita a una fiesta de personas con talentos bizarros. Creo que es con Paul Rudy, y que él narra, ¿no? Que una vez, esa escena que su esposa le reclamó, es que perdiste el clítoris, y se pasó toda la tarde buscando en su departamento, entre los cojines, debajo de la cama, en el refrigerador, o sea, es una escena bizarra, hilarante, pero de repente es eso, ¿no? O sea, los hombres sabemos dónde está el puto clítoris. Uno no puto clítoris. Los hombres realmente sabemos dónde está el clítoris. Continúa, nada más quería hacer esta mención de esa película.
Pues es que sin duda lo puedes aprender, ¿no? Y de hecho se trata de anatomía femenina. Obviamente también tienes que entender que hay tipos y que hay anatomías distintas, incluso sensibilidades distintas, ¿no? Y que no es lo mismo para todas las mujeres y que de eso se trata la cuestión de la sexualidad, ¿no? Conocer a la persona con la que va a estar, saber sus gustos, pero también ir explorando, que es de lo que se trata. Entonces, yo proponía este episodio porque lo que me encuentro, la mayoría de las veces, es que parece, digo, no sé si alguien le va a ofender, cabrón. No tenemos derecho los hombres hablar del clítoris cuando...
Las feministas dirían que no.
Ajá, pero cuando aparentemente todo el pinche pedo entre hombres y mujeres tiene que ver, a lo mejor, con que los hombres no sabemos dónde está el clítoris, se nos pierde, no lo buscamos, no nos interesa,
no nos olvidamos de él.
Encontrar... O nos ponemos celosos porque, sin duda, nada en nuestro cuerpo puede, es lo que dicen, ¿no? Asemejarse a dar tanto placer, entonces nos ponemos celosos. Pero el asunto es eso, güey. O sea, ¿tú crees que el pedo entre hombres y mujeres tenga que ver? O sea, ¿crees que si en la pinche escuela nos dieran clases más allá de sexualidad, de encontrar el clítoris de las personas y maniobrar con él, y ya sabes lo que implica, ¿crees que seríamos felices, iba a decir felaciones, hombres y mujeres, ¿tú crees que seríamos felices? Con ese, sí, güey, con ese conocimiento simple, simple, o sea, sencillo. Tampoco es pues buscar la pinche lámpara maravillosa, aunque parece, ¿no?
Creo que sí sería como un paso a cambiar un poquito la forma de esta sociedad, ¿no? Creo que el enojo, el como hombre, no pensar o ser completamente egoísta ante los placeres, porque hay que decir, ¿no? O sea, dentro de una relación sexual heterosexual hablando, pues creo que sí, no creo. Es importante el dar placer y recibir placer, y muchas veces el hablar sobre el placer o lo que a mí me parece placentero o rico o sabroso, y también abrirnos al escuchar, no solamente al preguntarle a nuestra pareja, sino al sentir estas reacciones que despiertan en ella al contacto físico. Y sin duda, lo que tú mencionas, creo que en la escuela debería de haber una clase, o más una clase de qué es el clítoris, dónde está el clítoris y para qué sirve el clítoris, tanto para hombres como para mujeres. Porque ya en algún momento he mencionado, no sé si incluyo en otro programa, sobre que había este programa en Diálogos en Confianza en el 11, y de repente había ese tema de la insatisfacción de las mujeres con respecto a las relaciones sexuales, y que recalcaba, ¿no? Y mencionaban, hay mujeres que no hemos tenido un orgasmo en nuestra vida, tengo 30 y tantos años, he tenido varias parejas sexuales y nunca he tenido un orgasmo, ¿no? Y se le achacaban un poco al hombre al no preocuparse o no entender que una relación es de dos, y la satisfacción es de dos, y la búsqueda de satisfacción es de dos. Incluso los roles o los momentos de satisfacción no necesariamente deben estar al mismo tiempo. Había ocasiones en que tal vez la satisfacción era para el hombre, después en otro momento para la mujer, y así, y jugar, y creo que mucho al jugar, pero también que la propia mujer no conocía su cuerpo. Estoy hablando de mediados de los 90, ¿no? Con estas pláticas y esos programas que también habían en el radio sobre esta cultura de no encontrar o no saber, o que no teníamos el conocimiento, tanto hombres como mujeres, de la importancia del clítoris en una relación sexual, y no solamente pensar que es el santo grial, sino que la búsqueda, el camino, la campaña que haces en el cuerpo de una mujer también es bastante satisfactoria, el previo, pues, para ser más claros, y para encontrar este tesoro tan magnífico que se encuentra entre las piernas de las mujeres. Tú mencionas, cada mujer tiene un aspecto fisiológico, cada mujer tiene ciertas reacciones o estímulos muy importantes, no todas las mujeres son exactamente igual, ni todos los hombres somos exactamente igual. Entonces, sin duda, sí es importante tener el conocimiento y que hubiese una clase sobre los placeres y la ubicación del clítoris.
Y sin embargo, se relaciona la sexualidad con el placer, ¿no? Cuando en algún momento de la historia, pues la sexualidad se relacionaba con la procreación. De hecho, habría que ir un poquito al asunto de lo que implica, al menos en el ser humano, que una fuente de gozo de cierta naturaleza tenga que ver con la finalidad última, que es la procreación. Digo, parecería, o sea, porque hay que entender, ¿no? La naturaleza dotó los cuerpos de estos elementos, y a mí lo que me resulta interesante, pues, mencionar es esto, es decir, tienes este premio, ¿no? Tienes este premio de satisfacción, porque además hay que comentarlo. Me gusta mucho una idea que Erich Fromm promueve en su libro El Arte de Amar, en donde dice, al principio del libro lo dice, que el orgasmo nos remite al estado de nonatez, de no nacidos, de estar en el vientre de nuestra madre. Y que cada vez que obtenemos un orgasmo, regresamos a ese momento de plenitud, de placidez, yo diría que hasta de iluminación momentánea, a la manera de los budistas, porque no piensas nada, no hay absolutamente nada, pero es un solo instante, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, yo no sé qué te parezca como relacionar este tema con una cuestión que ocurre con el cuerpo de la mujer y el sufrimiento. ¿Será el clítoris, será la capacidad intensa que tiene una mujer de disfrutar su sexualidad, el pago que debe entregar por el sufrimiento físico que implica, por ejemplo, la menstruación y el desgarro de las paredes del útero, ¿no? Y esos dolores, o el propio parto, ¿no? De lo que implica dar a luz y el dolor. O sea, ¿tú crees que haya una relación de sabiduría natural en la naturaleza? Es decir, no deliberadamente, no conscientemente, pero decir, voy a crear un cuerpo que tenga esta desventaja del dolor, pero esta ventaja del placer. Es decir, el clítoris y su fuente de placer será el premio al pago, al peaje de sufrimiento que se da por todo lo que implica ser mujer. Porque al final, güey, o sea, la neta parecería en estos tiempos que el hombre o que la naturaleza es hombre, ¿no? Y que le designó a la mujer papel de sufrimiento físico con respecto a su periodo. No tenemos nada que ver, güey. O sea, la neta es que los hombres no tenemos nada que ver, no hicimos a las mujeres, ¿no? Entonces, parecería que las mujeres toman esta cuestión de su papel de sufrimiento para sobreponerse, y está bien, pero ¿cómo ves esta idea?
Como ser humano biológicamente hombre, porque tengo pene, cis heterosexual o cis opresor, no te puedo responder esa pregunta. O sea, porque soy hombre. Tan sencillo como eso. O sea, a cuestionar o pensar que por el sufrimiento que pudiera ser la menstruación, que hay que entender también. La menstruación como tal, y dicho por varias mujeres, no por mí, porque yo jamás he menstruado, ni el que me vuelva en algún futuro, se me aloque la cuica y me sienta o quiera ser mujer, jamás, jamás de los jamases entenderé ni experimentaré ni la menstruación, ni el parto.
Qué mal estás, güey. O sea, qué mal, porque
no, no.
Tú quisieras,
cabrón. No, ya son pendejadas. O sea, nada que yo quisiera. Chingarazo, o sea, no entremos con pendejadas, poeta. ¿Eh? No entremos con pendejadas de que ya. O sea, no, jamás. O sea, tengo que morir. Y si Diosito lo quiere, reencarnaré en mujer y así experimentaré mujer biológica. No quiero pensar que como mujer, si reencarno, tengo que ser heterosexual, pero bueno, es otra cosa. No puedo contestar esta pregunta y sobre esta idea de que por la menstruación, y hay que entender que la menstruación dicha por mujeres o varias mujeres o en varias investigaciones, el dolor no es algo que esté intrínseco en la menstruación. Hay que ver, para aquellas mujeres que tienen dolores de menstruación, no es algo normal tener dolor. Aunque a lo largo del tiempo, en los últimos años, más mujeres han dicho que sí les duele, que las tumbe. Incluso hay una ley que no sé si se aprobó o se va a aprobar para darle permisos por periodos menstruales de la menstruación, dicho por mujeres, y algunas científicas o biólogas o médicas, el dolor no es normal. Hay que ver el origen. Muchas mujeres que tienen dolores por así dolores intensos, hay que ver si el origen, o sea, hay que ver qué causa ese dolor. Pero bueno, ya es otro tema que yo no estoy tan involucrado, y eso porque tuve una plática con una amiga, y precisamente porque ella tiene precisamente dolores menstruales muy fuertes, está viendo de ir a consultar o a ir con un médico que está en Guadalajara, que es experto en eso, para ver si no hay un problema que origine precisamente esos dolores de menstruación. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito, no puedo responder la pregunta, eso lo tendría que responder una mujer. Si la cuestión de lo que tú mencionas, menstruación, el dar a luz, el premio es el clítoris. Yo creo que el clítoris es un instrumento, es un órgano que da satisfacción, no es el único órgano o la única parte del cuerpo femenino que puede generar esa satisfacción hacia la mujer. Cada cuerpo femenino es diferente, cada mujer tiene unas zonas erógenas, hay que entender, cuello, senos, nalgas, ano, perineo, muslos, pezones, lengua y sin fin, así como cada hombre tiene sus zonas erógenas, no solamente el pene, que muchos lo ven como el máximo expresión de satisfacción. Ahí también cada hombre tiene sus zonas erógenas muy importantes y que deben ser pues desarrolladas y explotadas, así como averiguar cuál es la de tu pareja en cuestión, cuáles son las que les gustan, y tal vez posiblemente el premio, la culminación, la meta posiblemente es la manipulación o la satisfacción hacia el hombre del pene, y en el caso de la mujer, pues el contacto, la caricia, el frotamiento o el trabajar directamente en su clítoris. Entonces, en pocas palabras, no te puedo responder esa pregunta. Soy hombre, ¿qué quieres?
Podrías no serlo si quisieras, cabrón, porque está en tu voluntad ser otra cosa, lo que tú quieras, güey, lo que tú quieras. Tú puedes ser mariposa mañana sin
perro. Yo puedo identificarme como lo que hasta un perro San Bernardo, pero no por eso voy a experimentar lo que siente un perro San Bernardo. Yo puedo pensar o creerme mujer, pero jamás biológicamente, físicamente, ni aunque me haga la jarocha, nunca voy a experimentar ni voy a sentir lo que una mujer biológica siente y todo lo que conlleva. Entonces, pero bueno.
Creo que en este sentido también habría que mencionar que, digo, no sé exactamente en qué país de África, pero sí se sabe, es de conocimiento popular, que algunas tribus, someten a las mujeres a una castración cortándoles el pitito chiquitín, que es el clítoris, el pitito chirris. Pero dentro de esta idea, digo, más allá de esa cuestión que es terrible, hay un mito en Grecia acerca de un personaje que se llama Tiresias. Para nuestros podescuchas, Tiresias es quien le revela a Edipo que pues mató a su papá y se casó con su mamá, pinche Edipo, ¿no? Pero el asunto es que existe otro mito en que aparecen las metamorfosis de Ovidio, cabrón. ¡Ay! Pinches referencias. Y por ahí mi recomendación: lean las metamorfosis de Ovidio, que es un libro, un catálogo de mitos en donde uno, pues, la neta es que sí te extasía tanta transformación de los dioses griegos y de los personajes griegos. Pero en este caso, en el mito, se cuenta que la diosa Hera y el dios Zeus, después de tener una hierogamia, es decir, de coger como dioses en el Olimpo, y de disfrutar, desde luego, porque pues, los griegos son muy así, se preguntan, ¿no? En la cama, los dos, Zeus le pregunta a su esposa Hera, de los hombres y las mujeres, ¿quién crees que pueda disfrutar más o quién crees que disfruta más? Y entonces Hera le dice, pues yo creo que las mujeres, Zeus afirma que los hombres. Y entonces en eso Zeus se acuerda y dice, ah,
machita, cabrón. Machista.
No, Zeus se acuerda y dice, ah, cabrón, hay un cuate que nos puede resolver eso. Tiresias, una especie de brujo al que un día le pasó lo siguiente, cabrón. Eso es lo que cuenta Ovidio. Tiresias era hombre, pinche brujo, ¿no? Le gustaba andar ahí revelando verdades, pero un día pasó caminando por un lugar y vio un par de serpientes cogiendo, y de repente, después de que las terminó de ver, esto es importante para nuestros amigues, no, que quieren someterse a cirugías indeseables. Dicen que la recuperación para una jarocha es sin muchísimo tiempo, o sea, te meten el pito para adentro y esas cosas, pero bueno,
¿sabes? Te voltean la bolsa.
Sí, güey, pues sí. El asunto es, o sea, yo creo que podrían optar por esto, ¿no? Digo, el asunto es que Tiresias ve a dos serpientes que se están, que están copulando, y en cuanto las deja de ver, se convierte en mujer, cabrón. Y entonces, o sea, jarocha divina, jarocha metamorfósica, y pues sin pedos, ¿no? Pues dice, bueno, pues ya soy mujer, y comienza a vivir como mujer, güey. Entonces hay muchos mitos de Tiresias siendo mujer. Era mujer, una bruja y la chingada. Y después volvió a ver a estas serpientes en la misma posición y se regresó. Entonces Zeus dijo, ah, pues es que ya Tiresias probó por los dos, ¿no? Vamos a traerlo al Olimpo y le preguntamos. Y efectivamente, Tiresias fue traído al Olimpo, y a la hora de preguntarle y de ver quién de los, cuál de los dos sexos obtenía más placer, pues Tiresias le levantó la mano a la diosa Hera y dijo, son ustedes. Y ya, güey, o sea, es así, ni pedo, güey. O sea, por más patriarcado, por más reducción de pito, que nos lo hagamos así chiquitín, chiquitín, cabrón, así chiquito y suavecito, ¿no? Tampoco es agarrarlo como pinche maraca, ni botón. De,
ni mordisquearlo, ni succionarlo, güey, como...
Que además hay succionadores de clítoris, güey, y depende de la mujer y lo que quiere experimentar, pero...
Por eso hay niveles, hay sí, niveles, pues, nivel 1, nivel 2.
Es así suavecito, y hay mujeres que no, o sea, se emputan, no, esa suavecito, o sea, con cariño, cabrón, así, mira, ay, ay,
como si acariciaras un gatito.
Ay, un pitito, ay, mira, sus huevitos, su glandecito, ay, mira.
Y ya. ¿Te acordarás de esta cómic, no?
Este manga, Ratma y Medio, que se convertía en hombre y se convirtió en mujer. Bueno, sí. Suertudote el cabrón.
Un pedazo otaku, cabrón, que te sacas, pero...
A mí me gustaba ver a Ratma y Medio y tenía un crush con Ratma, obviamente, cuando se convirtió en mujer, porque estaba muy guapo.
Qué puto, sí. Porque además, ¿no? O sea, creo que siempre había el pedo, ¿no? De que su mamá no lo viera como mujer y chido. Pero bueno... Pues que cada quien lo busque, ¿no? Ese sería el final de nuestro podcast. ¿O qué recomendarías? O díganme.
Creo que las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres. Y hablo aparentemente en el nivel de recuperación.
Ah, pensé que su orgasmo. Iba a decir que hacen protestas más chingonas.
Y posiblemente hacen protestas más chingonas. Después de el orgasmo, ¿no? ¿Quién tiene el nivel de recuperación? Hablando en tiempo, el hombre, pues necesitamos, o sea, no somos máquinas, o sea, varía 5 minutos, 10 minutos, a veces hasta más, a veces menos, pero las mujeres tienen el orgasmo, o consiguen el orgasmo, o llegan al orgasmo, y pues pueden otra vez meterle al jale. O sea, los hombres sí tenemos que aguanta, o sea, deja tomar un poco de agua.
O una pastilla de Viagra, ¿no?
Pero hay que entender también los hombres, tener eyaculación no significa tener un orgasmo. Es otro dato también, ¿no? O sea, hay hombres que tienen orgasmo, tienen eyaculación, pero no quiere decir que llegaron al orgasmo. Y es muy importante, ¿no? Se dice mucho que el orgasmo se trabaja, y se trabaja en ambas partes, ¿no? Es un descubrimiento, es un trabajo, es un proceso, tanto para la mujer como para el hombre. Y también en algún momento surgió, ¿no?, que ambos tuvieran el orgasmo simultáneo, que era la máxima expresión de amor y de cariño y de confrontación entre dos cuerpos, uno mujer, uno hombre, o uno biológicamente masculino, otro biológicamente femenino. Pero creo que es como jugar roles, ¿no? O sea, hay veces que uno puede llegar antes que ella, o viceversa, el trabajo, el descubrimiento, el juego. El juego es muy importante, quiero pensar, por propia experiencia, deslindarnos un poco. Ya tenemos un tema, un programa sobre la pornografía, o no por aquí en México, o las empresas pornográficas en México, y cómo, como niños, hablando yo como niño de los 80, fuimos educados de la percepción o el entendimiento del sexo que debe ser de una forma precisamente por la pornografía, pero no. Una cosa es la pornografía, lo que vemos ahí no es la realidad. Sí podemos de repente con nuestra pareja jugar juguetes sexuales. Tú decías de estos aparatos succionadores para clítoris, tenemos estos consoladores para las mujeres que vibran y tienen es un pene con un micropene aparte, ups, que también vibra y le estimula el clítoris. Entonces hay que llegar a estos acuerdos, hay que platicar, hay que jugar, hay que conversar, hay que sincerarnos. Mujeres que no han tenido orgasmos, sincérense con su pareja, sea mujer o sea hombre. Creo que es importante, ¿no? O sea, debemos de tener apertura hacia el otro. Hombres también que de repente pues, su mujer no lo satisface, o de repente tiene ciertas poses, posiciones o juegos que tal vez no les gusta y que gustarían otros, pues prueben, ábranse, descubran. Igual mujeres, la guagui, si no les gusta, digan a su hombre: no me gusta la guagui, no me gusta que termines en mi garganta, me siento que me ahogo, mejor termina en mis senos o en mis nalgas. Hombres también, o sea, métanse a la entrepierna de su pareja, jugueten, descubran. Marquen puntos, aquí no está el clítoris, en otra ocasión si tal vez encontrarán el clítoris. Sin duda es importante poder descubrirlo y encontrarlo y estimularlo, y no siempre uno va a poder conseguir el tesoro apreciado, pero la búsqueda es interesante. Entonces, ¿algo más que tengas que decir, poeta, sobre esto?
Pues ya nada más, no sé si en algún momento llegue a la presidencia de algún país una feminista de cepa y en algún momento a la hora de decir viva tal, llegue a gritar viva el clítoris, ¿no? Viva el orgasmo femenino y esas cosas, digo, estaría curioso. Pero pues no, si la vámonos, vámonos, porque aquí espantan.